Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están? Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra y a cada uno de ustedes que nos vienen acompañando en este espacio de la Tierra como escuela. Hoy, aquí acompañada por el doctor Roberto Crotoggini, él es médico de orientación antroposófica, escribió 3 libros, su primer libro, La Tierra como escuela, el segundo, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su tercer y último libro, por ahora, Hacia una ancianidad sabia. ¿Qué tal, Roberto?
Bien, pensando en los libros.
Y hoy un tema que ya lo predijo Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, cómo en esta época iba a aparecer el nerviosismo. Y me parece muy interesante que podamos reflexionar juntos con ustedes qué significa el nerviosismo.
Bueno, cuando estábamos hablando de este título de la audición, me quedé pensando que la palabra nerviosismo puede tener una raíz médica, física, tal cual, una raíz psicológica o anímica y una raíz espiritual. Entonces, muchas veces como médico, no puedo evitar esto, plantearlo de esta manera, uno se está encontrando con un trastorno físico, un trastorno del cuerpo físico, que hay mucha tensión, que... Bueno, ahora les voy a contar algunas cositas típicas, ¿no?, que yo veo habitualmente. Y en medio de eso aparece un malestar físico. Dolor de panza, dice que es el estómago, que es el hígado, que, ¿no?, dolor corporal, la musculatura. Y entonces uno ahí tiene que discriminar si estamos hablando realmente de una enfermedad material o estamos hablando de un estado que estamos llamando nerviosismo, donde hay una intensificación de la función normal del sistema nervioso. Entonces, o hay una alteración de la función normal de todo el sistema nervioso. Entonces, yo estuve recogiendo, sobre todo en Brasil, a mí me llamó mucha atención que Steiner habla de estas conferencias en 1916, 1917, principio del siglo XX. Tengo otra conferencia también que es muy importante, que dice cómo se puede superar la incertidumbre que sufre el alma humana en nuestro tiempo. El tiempo es 1916. Imagínense lo que era el mundo a principios del siglo XX y lo que es hoy, la tecnología, la forma en que se vive. Estas palabras dichas hace más de 100 años son una realidad hoy. Hoy son una realidad que tenemos que investigar. Entonces, estuve trabajando algunos aspectos que hablan del nerviosismo en Brasil. La antroposofía en Brasil tuvo muchos representantes que le dieron mucha fuerza, incluso formar clínicas con orientación antroposófica hace muchos años. Y cuando yo digo antroposófico, estoy mirando la totalidad del ser humano, no estoy hablando de una particularidad. Incluso cuando hablamos de corazón, decía la vez pasada, hablamos de un cuadro, síndrome de cor nervosum, corazón nervioso. Entonces, no es que el corazón está nervioso. ¿Cómo está la persona con ese corazón? Y hay medicamentos que pueden ayudar a estabilizar esa tensión, digamos, ¿no? Bueno, yo estaba haciendo un repaso entre los pacientes que uno tiene con este cuadro, digamos, y también lo que se puede ver desde el punto de vista antroposófico. Algo que me llamó la atención en ese trabajo brasilero, es que empiezan describiendo el nerviosismo como la persona que corre en la calle de un lado para otro. Sube, baja, va, viene, va, va, va. Muy bien. En su casa, esa persona es la impaciencia, donde de repente quiere hacer una cosa, pero tiene que hacer la otra, y entonces viene, se olvidó la que tenía que hacer primero, hizo la otra. Esto no es una enfermedad, pero es un relato que cuando uno profundiza un poco con el paciente, y sí, yo vivo así, ah, qué bien. Después, el otro tema es que no pueden digerir sus impresiones. Estas son palabras del Grupo de Antroposofía de Brasil. No pueden digerir las emociones. Yo cuando leía, digo, ¿qué quiere decir no pueden digerir? Es decir, tienen una impresión, pero no lo resuelven. Póngale que uno tiene una impresión de sentirse mal, angustiado, con miedo, y no lo puede digerir. Entonces, esa presión queda dentro del organismo. A eso vamos llamando nerviosismo, porque no es una situación de paz, de tranquilidad,
Claro.
¿sí? Dice, se sienten agitadas, irritables y otra cosa, incompatibles con cualquier discurso que las rodea. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera dice una palabra, no, ya no es así. O el otro dice lo mismo que está pensando, ah, sí, no, no, bueno, pero ahora estoy en la duda. No hay un equilibrio en ese ser. Y en la antroposofía se hablan mucho de ir observando lo que es el cuerpo físico, lo que es el cuerpo vital, que lo mantiene con vida, lo que es el cuerpo emocional o astral y lo que es el yo. Y todo el trabajo que nosotros estamos planteando están dirigidos a que haya un yo superior, un espíritu, que se enriquezca con esto que estamos viviendo. Esto diría así en principio por la pregunta que vos me hacías, ¿no? Me parece que es importante que vayamos pensando lo que van escuchando en cada uno de nosotros cómo se mueve diariamente. No simplemente lo que escuchamos ahora que nosotros hablamos, sino que esto refiéranlo a la forma o la manera en que cada uno vive esa vida que estamos viviendo. Steiner dice, en principio del siglo XX, que ese nerviosismo no tiene, decía él, no tiene miras, él murió en el 25, no tiene miras de mejorar, al contrario. Él hablaba en esa época que esto tenía miras de empeorar. Y es lo que estamos viviendo. 100 años después, 100 y pico de años, esto del nerviosismo es algo que ha empeorado. No es una cosa que se ha superado, ¿sí? Por ahí. Una definición del nerviosismo. Es incapaz de sostener un pensamiento y seguirlo adecuadamente. Salta de un pensamiento al otro. Lo que dijimos primero es la actitud. Camino, me muevo, voy. ¿Cómo está la mente en ese momento que me muevo de esa manera? Me está pasando de una idea a la otra, ¿no? Mejor compro aquello, después compro aquello. Una cosa que decían en Brasil, que cuando una persona sale a comprar de esa manera, después se arrepiente de lo que compró porque no es lo que quería. Fueron tantos pensamientos que entraron que después cuando ve el resultado, no fue una idea, voy a comprar esto, lo traigo y es mío. No, ah, y no habrá sido mejor comprar lo otro. No habrá sido mejor, yo tendría que haber mirado y los pensamientos siguen la calecita esa de no parar. Eso habla en un momento, ¿no? Segundo, la persona no sabe qué hacer consigo mismo. No es simplemente tiene que resolver el tema de un hijo, de pareja, de la madre, no. Consigo mismo, consigo misma. No sabe qué tendría que hacer, ¿no? Tiene dificultad para tomar decisiones. O sea, entre los pensamientos que están oscilando, hay una dificultad para decir, bueno, ese es el camino correcto, ¿sí? Bien. Otra cosa importante que yo rescato, que también la veo yo en las pacientes, dolores en el cuerpo físico. Estos dolores en el cuerpo físico, como estamos hablando recién con Mabel, puede ser que alguien venga y diga, tengo dolor de estómago. Estómago porque le duele el abdomen, ¿no? Dolor de estómago. Ah, sí. O si como algo me siento mal. Es que hay una tensión permanente. Entonces la digestión no se hace en forma adecuada, ¿sí? También lo que me lo dice mucha gente ahora después del COVID, muy común, estoy agotado. Estoy que no doy más. Agotamiento y cansancio. Entonces no es solamente, pues uno pregunta, perdón, ¿estás haciendo tareas distintas en tu casa que lo que hacías antes? No, 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 lo mismo. Lo mismo, pero ya ahora esa persona es esclava del nerviosismo. Es decir, ya hay una tensión anormal en lo que es su sistema nervioso. Otra cosa más. Ah, esto es importante que hablan por lo de las escuelas Waldorf. Las características de la educación, dicen ellos. Por ejemplo, el aprendizaje mecánico, como hemos vivido todos nosotros, donde el profesor viene o el maestro viene y da la clase y hay que aprenderlo de memoria porque hay que repetirlo. No se investiga o no se llega a que el alumno disfrute o le interese lo que está escuchando. Yo tengo experiencias con algunos pacientes, uno con la matemática, que la profesora es tan divina que le gusta a él las matemáticas, porque la forma en que ella se acercó, le preguntaba qué opinaba, cómo lo veía, y le encantó la matemática porque la persona que lo daba era humana. No era, boom, la profesora o la maestra, no. Era humana, había un contacto. Bueno, eso lo dice Steiner. Hay que ver las características, si el aprendizaje sin participación del alma, si eso es bueno, porque después está en repetir constantemente lo aprendido hasta que pasa un tiempo y se lo olvida. ¿Y qué dice Steiner de eso? Dice que el cuerpo etéreo, o sea, el cuerpo vital, se va debilitando. Por eso el cansancio. A ver si está claro. Porque se va debilitando la esencia espiritual, esto es la antroposofía, que mantiene con vida al cuerpo físico. Entonces, ese cuerpo etéreo se va debilitando. Y nosotros tenemos medicamentos también para ayudar a revitalizar el cuerpo físico, desde la alimentación por un lado y desde medicamentos químicos, medicamentos naturales, no químicos, extraídos de la naturaleza. La naturaleza nos provee la curación en los tres reinos, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. De los tres reinos se pueden extraer sustancias que luego se dinamizan homeopáticamente, nunca dañan, nunca hay inconvenientes o problemas como las medicaciones químicas. En la medicación química, si alguien tiene un problema, se disminuye la dosis, o si no, se suspende. Acá no. Acá hay que ver cuántas veces en el día se toma y qué pasa, no en un día, en una semana, o en 15 días o en un mes, para evaluar si el cuerpo está entendiendo lo que estamos haciendo con el medicamento. Y lo otro, que era, eso también lo veo mucho en el consultorio, es la pérdida de memoria. ¿Quieres decir algo?
No, no, no.
Ah, la pérdida de memoria. Y hay de diversos tipos. Hay personas que yo me dicen, sí, yo tengo mala memoria, podemos suponer que tiene 50 años. Ah, mala memoria. Le pregunto cosas de su infancia, no se acuerda. Ahí hay un problema. Le pregunto cosas de la semana pasada y dice, ay, se me van las cosas a la cabeza. Entonces, ahí está viviendo en un nerviosismo constante. Entonces, cuando hay problemas de ese tipo, hay que empezar, con algunos ejercicios que podemos nombrar, a ayudar a que esa persona recupere su memoria. Entonces, yo le digo al consultorio, y esto Steiner lo dijo también a su manera, él dice que hay que reforzar la conciencia imaginativa. Imaginativa no es imaginarse cualquier cosa, es formar imágenes. Entonces, cuando una persona me plantea en medio, vamos a suponer que me está planteando un dolor, una molestia, pero cuando me habla de sí misma, no tiene dominio del sí mismo, o de sí misma, ¿no? No tiene dominio. Al no tener dominio, al no poder manejar eso, la mente se va. Los pensamientos aparecen de cualquier tipo y estamos sometidos a un montón de situaciones que no podemos manejar. Entonces, si yo veo una persona que me está planteando un problema digestivo, Obviamente que podemos pedir una ecografía, una tomografía computada, obvio, pero tenemos que tener en cuenta la historia ya, cómo es la persona. Porque por ahí el estudio viene y está todo bien. Y lo que está pasando, si está todo bien, que no hay un problema orgánico, hay un problema a nivel etérico que hay que equilibrar. Si la persona está de acuerdo, pues si no me dice, no entiendo, me siento así mal y está todo su análisis bien. Esto es muy común. Entonces quiere decir que algo está pasando, no es que está mal que tengamos información como tenemos ahora. Pero ¿cómo? No sé, ¿se va entendiendo?
Sí,
A ver.
me parece importante para las personas que quizá recién toman contacto con la antroposofía y vos hablas de cuerpo etéreo, que bueno, puedas hablar un poquito de los cuerpos, de lo que son los cuerpos, y también cuando hablas de ese dominio o de esa conciencia de sí mismo,
Sí.
a qué nos estamos refiriendo. Y también con todo lo que te venía escuchando, me parece que es interesante darnos cuenta si estamos sumergidos en tanta cabeza que se perdió el contacto con el sentir, con el corazón. Entonces, y con, por supuesto, el cuerpo. Entonces, los pensamientos y la mente está todo el tiempo con mucho movimiento. No hay proceso, vos dijiste, no se puede digerir.
Sí, así es.
Para poderlo digerir y pasarlo por el corazón y que tome cuerpo, fíjense que nuestro cuerpo físico material también nos está mostrando de lo que significa una cosa a la vez. Cuando estamos sumergidos en muchísimas cuestiones y queremos una tras de la otra sin proceso, ahí nos enfermamos. Aparece la ansiedad, aparece
Exactamente.
este nerviosismo que
La
estamos,
irritabilidad también.
irritabilidad, impaciencia,
Eso.
el no poder procesar, porque se necesita un tiempo para eso. Yo esto lo veo mucho en constelaciones familiares. Que las personas enseguida, ¿cuándo ya tengo que venir de vuelta? En el alma no es que yo hago así, ya se movió todo. Necesita un proceso, un tiempo, un movimiento, que es muy distinto a las leyes de lo físico. Lo anímico espiritual tiene sus propias leyes, y necesitan también un tiempo, que para cada uno de nosotros es diferente. Hay un ritmo que cuando ese ritmo se respeta, comenzamos a sentirnos unidos, nos sentimos más plenos. Entonces también pensaba cuando te escuchaba, Roberto, cuando uno está sumergido en las grandes ciudades, a diferencia de, esto nos pasa a todos, uno está en un lugar más virgen, donde no hay tantos edificios, tanta materialidad,
La naturaleza.
la naturaleza, y algo empieza a modificarse en nuestros cuerpos.
Y vos lo viviste.
Y todos los que hemos vivenciado, hemos vivido en lugares muy, muy naturales,
No, pero vos viviste en ese
yo
lugar. No es que
viví.
se vivenció porque yo fui de vacaciones, sino que vos viviste en un lugar que era la naturaleza plena. Eso es importante.
Entonces se entra en contacto con otra dimensión de conciencia donde el ser humano puede entrar en comunicación con lo invisible a los ojos. Acá estamos sumergidos a la imagen, a la rapidez, al todo ya, al toco un botón y es una máquina. La respuesta viene automáticamente. ¿Cómo me doy cuenta que no soy una máquina? Que no puedo todo ya. Necesito un proceso, un tiempo, un darme cuenta y un sentir. A ver, y respetármelo. Entonces, hay personas que dicen, no me dejan, no me dejan. Ahora, ¿es no me deja la afuera? ¿O hay algo en mi interior, en mi mundo interno, que no me permite ponerme ciertos límites, cuidarme, respetarme, valorarme y reconocerme como un ser humano? Son muchas cuestiones para ir viendo juntos, ir pensando juntos. Acá hay personas que están escribiendo. Voy a leer algunas. Hola, buenas tardes. Soy psicóloga y es muy interesante el tema. Mucha gente atravesando ansiedad. Gracias por tratar estos temas, Silvia. Saludos a ambos y gracias por la propuesta, Carolina. Hola, también se ve mucho en la calle, gente muy nerviosa. Gracias por compartir el tema, Sandra. Buenas, a mí a veces me duele bastante la espalda y tengo apenas 40 años. Gracias por este programa, Sol. Bueno, continuamos acá y es interesante, ¿no? Este movimiento al ir escuchando que no es algo que le pasa al mundo o le pasa a las personas y estamos hablando de algo ilusorio, sino como cada uno, a ver, ¿en qué momentos me atraviesa esa impaciencia, esa ligereza que el cuerpo mismo me dice, no puedo? No puedo todo junto. Necesito un tiempito entre una cosa y otra. Entonces, me parece que ahí es interesante cómo cada uno puede darse cuenta y
Sí,
no
sí,
llegar ya a estar extenuado en el
sí.
día.
Creo que estaba hablando de los colegios Waldorf, después vino esa cosa que estuvimos hablando ahora. Lo que hacen mucho hincapié, lo que se debe hacer el maestro del colegio Waldorf, es despertar el interés en la criatura por lo que está viendo, observando, ¿sí? Un ejemplo, creo que yo por acá puse algo, algunos ejercicios que se pueden hacer, ¿no? Porque si yo fortalezco ese cuerpo que llamo etéreo o vital, él dice Steiner que esa es la sede de las imágenes. Entonces, por eso habla que al final de la vida, los 10 días aproximadamente después de la muerte física, están pasando todas las imágenes de la vida vivida. Esto siempre yo lo comento con la gente grande. Como que si ahora hacemos un trabajo parecido, lo que va a ocurrir cuando dejemos el cuerpo físico va a ser más fácil de entender. Que de repente uno ve la película, imágenes, no sonidos, sino imágenes, imágenes, imágenes. Y ahí el alma va aprendiendo lo que ocurrió para preparar la próxima existencia física. ¿Eh? Eso es lo que pasa entre la muerte y el nuevo nacimiento. Y esto es muy valioso. Una cosa que me pareció importante, si fortalecemos ese cuerpo etéreo con el tema de la memoria y hacemos que el niño se interese por esto, yo me acordaba cuando estuve en la división militar, y ahí se hablaba de las victorias de Belgrano, de San Martín, las batallas dadas y demás. Estoy hablando de 1951, mitad del siglo XX, ¿no? Primer año, segundo año,
De la
perdón, de
secundaria.
la secundaria. Y entonces ahí teníamos a hablar y se contaba, ¿no? Que había pasado esto, había pasado lo otro. Y yo recuerdo que había algunos profesores, me tocó a mí, pero que hacían muy lindo el relato, porque uno se ahí se imaginaban, porque eran batallas de a caballo, ¿no? Que venía el ejército por un lado, que después venía el ejército por otro. En el liceo militar, me acuerdo que era una mesa de arena, teníamos que trabajar la batalla de Chacabuco. Con lo que estaba escrito, una mesa enorme de arena, teníamos que poner los caballos, acá dónde estarían para atacar, cómo vendrían los otros. Era interesantísimo ver cómo estábamos reproduciendo la batalla del Chacabuco de ese lado, del otro, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta, en ese momento, bueno, era divertido. Pero qué importante es que decimos, la batalla esa en tal época ganó fulano. Y eso que es un concepto, es una idea, después se va, qué sé yo cuándo fue. Ahora, si yo lo veo, lo dibujo, lo estoy trabajando y me imagino cómo los van luchando, peleando. Eso no se me olvida, porque es como que estoy reviviendo la batalla, ¿sí? Quería recordar eso porque me hizo acordar, decir, y me acordé así que estábamos, teníamos 12, 13 años, 14 años, con una mesa armando la batalla que había hecho San Martín y cómo había ganado, porque del otro lado vinieron las otras fuerzas. Ah, qué interesante, ¿no? Mitad del siglo XX.
Estamos acá, Roberto, reconociendo la diferencia entre lo que es repetir algo de memoria y porque
Exactamente.
lo dijo el maestro y hay que repetirlo tal cual como lo dijo el maestro,
Tomando más examen.
a poder cada uno reflexionar también sobre
Exactamente.
hacerse la imagen y reflexionar y poder pensar, a ver, ¿cómo habrá sido?
Claro.
Ya ahí es como otro nivel de conciencia diferente.
Bueno, Steiner dice que si a los chicos se los educa de esa manera, se va a lograr un adulto mucho más capaz y mucho más lejos del nerviosismo que estamos hablando. Eso lo dice en su momento. Entonces, yo acá lo he hablado con vos algunas veces. Si yo tuviera que estar dando clase, yo hablaría de esto, que hablamos, por ejemplo, de la batalla, ¿no? Que fue así. Y yo le preguntaría, ¿vos qué pensás si estuviéramos en esa batalla? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí el chico no es que te aprendió en qué año se hizo y lo que tenía que saber. Ahí hubiera dicho, ah, en la batalla, sí, ponle que vos estabas con el sable en la mano, tenías que salir a pelear. ¿Cómo lo ves esa batalla? ¿Cómo habrá sido? Bueno, si nosotros hacemos eso, nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque los chicos rápidamente hacen otro proceso distinto. En vez de adormilarse con la información, que eso desgasta el cuerpo etéreo, se empieza a nutrir con ideas de cómo lo haría, como que yo lo estoy viviendo. Es muy diferente. Entonces, frente a eso, Steiner dice que esos niños salen muy bien preparados. Y yo he tenido maestros en la escuela primaria, me acuerdo de algunos ejemplos. En sexto grado yo tuve un maestro, Antonio Alejandro Díaz, que el trabajo que hacíamos era ir a pintar a la plaza.
Claro.
Llevábamos
Se usaba.
material a
Sí.
la plaza y ahí
Sí.
pintábamos. Fuimos a La Plata, veíamos museos, ¿no? Y nos enseñaba egiptología a los 12, 11 años y medio, sexto grado. Egiptología. Nos hablaba de lo que eran las pirámides en Egipto, lo que decían. Para mí era fantástico, era como haber estado en Egipto. ¿Entendés? Entonces yo
Claro.
reconozco lo importante de que podía haber sido eso a otro maestro que diga, no, está mal, está bien, está mal. No, no, no. Ahí estaba incentivando, no, yo no sabía estas cosas, por supuesto, pero estaba incentivando lo que estamos hablando. ¿Qué decía?
Sí, acá, gracias Roberto, sabiduría natural y necesaria para buen vivir. Gracias Mabel, Graciela, Graciela Paulowski,
Ah.
gracias Graciela. ¿Cómo hacer para trabajar día a día la ansiedad? Saludos, Melina.
Yo pensaba que no había ninguna persona ansiosa que estuviera escuchando el programa, pero debe haber alguno, ¿no? Me parece. Sí, no, no, yo entiendo. ¿Quién es que pide? Melina.
Melina, Melina, ¿cómo se
Melina.
trabaja la ansiedad?
Te entiendo, te entiendo. Yo estoy hablando esto de los chicos y me estoy acordando de cosas personales, ¿no?
Ahora, después vamos a dar algunos pequeños ejercicios.
Sí. Una cosa que se me ocurrió también con los chicos, que también lo decía ella, lo decía Steiner, que hay ejercicios, por ejemplo, que es no escribir mecánicamente, sino, decía, es pintar las letras, como que dibujo las letras distintas. En vez de escribir así mecánicamente como aprendemos todos, dibujar y decir, bueno, vamos a hacer la P bien larga, la B larga bien alta, vamos a cambiar las letras. Eso obliga a la atención de lo que estoy escribiendo.
Esto es como es para pensarlo.
Sí.
¿Quién no escribe y se da cuenta que es algo mecánico y a veces se apura para escribir? ¿Cómo tomarse el tiempo para, como decía Roberto, la T, por ejemplo, hacerla más larga, el palito
Dice,
más largo, más corto?
pintar las letras, dice, como si fueran pintadas, dice Sainz.
Y también escribir con la mano izquierda.
Sí.
Son ejercicios que nos hacen salirnos de la mecanicidad.
Y llevan a que el yo esté despierto. La conciencia, el yo personal de cada uno, se despierta con eso. Si se mecaniza, el yo se mantiene distante. Todo es mecánico, como un animalito, como, ¿eh? Ahora, si de repente el yo se acerca por el interés, porque quiere aprender, porque le llama la atención, o como dijiste vos, escribir también así distinto, ahí el yo está presente. Entonces, esa clase es inolvidable, esa clase va a ser importantísima para ese niño. ¿Eh? Yo hoy con este tema estoy reviviendo mi sexto grado de la primaria. Claro, íbamos a La Plata en ese momento, en 1951, a ver museos en La Plata. Y entonces hablaba, y él lo daba como una cosa normal, era egiptólogo, le encantaba el Egipto. Bueno, y yo lo viví. Y ese nombre, Antonio Alejandro Díaz, que era mi maestro, 1950, 1949, 1950, ahí, yo escuchaba esas cosas en un colegio del Estado, natural. Fíjense que ahora uno se da, ahora me di cuenta al hablarlo, cómo realmente uno puede haber tenido cosas muy buenas,
Totalmente.
muy, muy importantes, y que a lo mejor las estamos recordando en este
Y
momento, ¿no?
también no solo estamos nombrando lo que es la escuela, sino la familia.
Sí.
Habrá que ver cada uno de nosotros si de niños hubo alguien que nos relató cuentos, porque los cuentos
Total.
es un alimento para el alma y para también fortificar el cuerpo etéreo, que habla Roberto, que es ese cuerpo de vital. Entonces, ese relato hace que el niño empiece a desarrollar imágenes, a crear las imágenes, a diferencia de lo que está pasando hoy con los jueguitos y el celular, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, también no es para juzgarlo o criticarlo, sino para mirar y darnos cuenta qué es lo saludable, qué es lo que hace daño. Y cada uno, esto es como que cada uno, y ya la edad ya de adultos, es como cada uno se autodisciplina y cada uno nos autoeducamos. Entonces ahí sí, es como dice Melina, bueno, ¿cómo se hace con la ansiedad? Bueno, si uno ya sabe que hay momentos de ansiedad, bueno, ¿en qué momentos tengo esos minutos para dedicarme a hacer pequeños ejercicios? Cambiar la letra.
No te voy a dar otros ahora.
También me acuerdo que a mí una vez me hicieron hacer un ejercicio que es muy interesante. El solo hecho de cuando voy a cruzar una puerta, cuando voy a atravesar una puerta y la voy a abrir, ser consciente que voy a abrir la puerta
Observar,
antes
bueno.
de pasarla, antes de atravesar y pasar a otra habitación. Me voy a hacer todos los días que me voy a dar cuenta cuando estoy atravesando y abriendo una puerta. Parece sencillo, pero después cuando finaliza el día se van a dar cuenta cuántas veces se olvidaron de hacer el ejercicio. Eso nos despierta.
Voy a complementar lo que dijo Mabel. Hay un ejercicio que es observar los propios gestos. Este ejercicio se hace con el espejo. Una sonrisa, saca la lengua, la cara más rara que uno se le ocurre, a ver qué impresión tenemos con eso que el espejo nos muestra. Y esto se suma a que observemos cómo estamos parados. Observar. ¿Cómo caminamos? Es decir, yo tengo anotado varias cosas, ¿no? Cambiar, eso lo dijo Mabel también, el modo de escribir, hacer la prueba con la mano izquierda, a ver qué nos pasa. Cambiar lo mecánico, a ver si descubrimos otra cosa ahí atrás. Yo, por ejemplo, he descubierto en la calle, cuando pasa una persona con un perrito, en general uno no se habla, ¿no? Sigue derecho, ya pasó. Y yo le pregunto, ¿qué edad tiene? Ah, bueno, ahí empezamos a hablar. Y la persona se sonríe, porque mucha gente, si va a ser un perro a lo mejor grande y demás, le molesta que sea ahí en la propia vereda lo que está haciendo, ¿no? Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo hace que lo tiene? ¿Cómo lo ve? Y hablamos del animalito. En cuanto hablamos del animal, se transforma la relación humana con esa persona que no conozco. Automáticamente. Y otra cosa importante es que me parece valioso, así como observamos los gestos propios, cómo se pone, cómo funciona una persona cuando me está hablando, si frunce el entrecejo, si no habla, si se pone derecha, observar la persona. Eso nos va a dar también, si ponemos atención en observar quién habla, va a ser mucho más interesante a discutir lo que dice, que es otra cosa distinta.
A veces ha pasado, no sé si los que están escuchando a veces les ha ocurrido, de ver los gestos hasta en la televisión, ¿no? Por ejemplo, y poner en silencio y ver cómo se mueven. O mismo en una película o lo que sea. y poner silencio. Y cómo el cuerpo está hablando, como dice Roberto, con los gestos. Ni necesitas muchas veces saber lo que está diciendo. Ya te das cuenta si está enojado, si está vinculado con el otro, si no, ¿no?
Fíjense, esto es personal. Yo hace ya un año más o menos que tengo una disminución de la audición, de más del oído izquierdo que del lado derecho. He puesto audífonos, porque dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Hay veces que los uso, otras veces que no. Pero al estar frente a una persona en ese año, aprendí a ver muchas más cosas que cuando oía bien. Cuando oía bien, me guiaba por el concepto de lo que escuchaba. Ahora, como yo le tengo que decir hablar claro y despacio, ahí sí escucho, no tengo duda. Pero mientras tanto, esto que decía Mabel, veo una serie de expresiones de la cara que me da una idea de lo que está diciendo. A lo mejor no es importante lo que está diciendo, ¿vale? Es un comentario. Pero yo veo cómo se siente esa persona.
Totalmente.
Si a eso yo le añado el concepto de lo que está hablando, bueno, ahí tengo una imagen del ser humano. Ya no es la imagen del cuerpo físico que tengo delante. Ya me está mostrando otros aspectos de ese ser, que son muy valiosos para que uno vaya. Es decir, el que hace ese trabajo, el que hoy, después de esa audición, se mira al espejo, hace gestos, escucha a otra persona cuando está hablando, lo mira, se va a llevar sorpresa más de una vez de ver gestos que no se imaginaba. ¿Te das cuenta? Yo siempre cuento, yo ando mucho en bicicleta, que la vez pasada me pasó con un tipo serio, ya enojado. Y uno si mira gente en la calle, va a ver que pasa alguno que ya vienen con cara de enojado, así, enojado. ¿Sí? Bueno, es un hombre grande, por ahí mayor que yo, en la esquina me dice, usted en bicicleta por la calle, le daban la vereda, yo, ¿no? Y qué sé yo, papá, empecé a decir, en otra época, ¿sabés lo que le hubiera dicho? Bueno, imagínenselo. Esa vuelta, paré la bicicleta, me bajé. Y le digo, me imagino los problemas que tendrás en la familia con ese carácter. Yo tengo un psiquiatra amigo que te lo puedo recomendar. Se quedó duro, no supo qué decir. Me miraba. Es decir, ¿cómo buscar otro camino y no enojarme por lo que dijo? A ver si está claro, que no es fácil eso. ¿Qué decir?
Acá dice, hola, les comparto una experiencia reciente. El fin de semana fui a la plaza con un amigo y su hijo. Al principio estuvo con el celular, 6 años el niño. De repente se quedó sin batería y quería irse, hasta que se le pasó y se puso a jugar con piedritas, juntando palitos del parque. La verdad que cambió todo, incluso su actitud en el contacto con la naturaleza. Jugar con los niños contribuye mucho. Un abrazo y grandioso a este programa, Pilar. Qué hermoso, Pilar. Muchas gracias.
Muy
Porque
bueno.
el juego es fundamental
Muy
para los
bueno.
niños
Bueno.
y también para los adultos. Porque me parece también que en la medida que el ser humano empiece a reírse un poco de sí mismo también. No tomarse tan en serio, tan de sentirnos que todo nos lo hacen a nosotros, ¿no?
Víctima.
Sí, es
Perdón, la víctima.
como eso descontractura, pero es un trabajo diario también, no tomarse en serio,
Yo
poder
eso te
reírnos.
cuento de ese hombre que le dije del psiquiatra, seguía andando en bicicleta y me reía por la cara que le vi. Pero no era la bronca por lo que me dijo, por la forma en que me lo dijo, que eso me hubiera pasado en otro momento. Como diciendo, ¿qué te molesta que yo esté en la vereda? Le hubiera respondido mal. Ahora le dije esto, es decir, usé el humor, ¿no? No reírme de él. Usé el humor para ver si de repente cambiaba la situación. Y eso me ayudó. Me ayudó porque no me sentí mal. Y ahora que hablamos del humor, de las sensaciones, así como dijimos, cuerpo físico, hay que entender bien que hay un cuerpo etéreo o cuerpo espiritual, que se llama cuerpo etéreo, que le da vida a la materia física. Cuando hablamos de la muerte, siempre lo explicamos, la muerte física se separa nuestro verdadero yo y nuestro cuerpo astral y queda todavía durante unos días ese cuerpo físico unido con el cuerpo etéreo que se va desprendiendo de a poco. Por eso un cuerpo muerto cambia mucho en una semana. Y en una semana, como digo, siempre crecen las uñas y el cabello porque todavía hay una vitalidad y está en otra cosa. Su yo ya está en otro plano. obviamente. Entonces, nosotros acá en antroposofía hablamos del cuerpo físico, que es el resumen de todo esto que vemos. Lo de hoy es para que no nos confundamos, el caso mío como médico, de que lo que tiene es un problema físico. Por eso los estudios, si los estudios dan bien, el problema físico sigue estando. Entonces debe haber otra causa. No es un problema ya digestivo, ya orgánico. No, hay otras causas. Entonces, ahí tenemos cuerpo físico y cuerpo etérico. Y después el cuerpo de las emociones o cuerpo astral. Cada cosa que vemos o que escuchamos, nuestros órganos de los sentidos, la vista, el oído, nos está informando constantemente del cuerpo, del mundo que vivimos. Esa información que recibimos con los sentidos pasa por el sistema nervioso al cerebro. Y en el cerebro se origina el pensamiento para comprender lo que estoy viendo. ¿Se entiende esto? Entonces, mi cuerpo físico etérico recibe a través de ese cuerpo astral que está pendiente de lo que cada cosa que siento, recibe una información. Y nuestro yo, nuestro espíritu verdaderamente, es el que procesa toda esa información. Entonces, una cosa que decía Steiner, que también me llamó la importancia, es cómo puedo manejar ese cuerpo astral. Por ejemplo, analizar ciertos deseos que puedo tener. Vamos a suponer que un deseo de hacer algo directamente, que a lo mejor no sé si está bien o está mal, pero un deseo de hacerlo, y uno lo hace, porque me importa. Él dice que si uno puede, por ejemplo, deseo, dice, cuya satisfacción proporciona cierto disfrute, pero que también podría pasar sin ser satisfechos. Es decir, que algunos de esos necesidades o deseos así banales se pueden suspender, es decir, no, no hace falta de esto. Eso tonifica nuestro yo, eso dice Steiner. Entonces, hay que ver si lo que deseamos es algo que tenemos necesidad de sacarnos de encima, que queremos hacerlo, o no es importante.
Con la comida también, por ejemplo,
Claro.
decir no.
Y de repente no hacerlo nos trae aparejado un enriquecimiento del yo, que es lo que estamos proponiendo en todo el programa. Todo el programa que estamos haciendo es para pensar que nuestro verdadero ser tiene que aprender del mundo en que está viviendo. Por eso los ejercicios que veníamos hablando, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo me conecto verdaderamente con mi yo? Observando, ahí les voy a dar un ejemplo de otro ejercicio. ¿Qué pasa si yo observo detenidamente una casa? Yo acá enfrente de mi casa tengo una casa típica con el tejado como era antes y al lado una casa nueva que hicieron. Toda gris, como se hace ahora, todo derecho, todo rígido, todo. Bueno, si yo observo una casa y la voy mirando, voy observando, no con otras ideas en la cabeza, observando físicamente la casa, eso me va enriqueciendo. Si yo observo cómo camina una persona, esta ya no es lo consigo mismo, es el otro, la otra. Cómo camina, cómo hace, cómo actúa. Si vemos eso, si vemos, por ejemplo, Steiner dice también, si observamos una pintura, un cuadro, y nos ponemos a profundizar, ¿qué le pasaba al pintor cuando puede darnos este regalo? ¿Qué estaba viendo este ser que yo no veo? Bueno, ahí. Y otra cosa más que dijo. Podemos ver un animalito. Si vemos un animalito en la calle y observamos su conducta, observamos con detenimiento, estamos aquietando la información. Y esto que decimos, como Abel, que ella vivió en contacto con la naturaleza, y Steiner también habla que en las grandes ciudades el nerviosismo cada vez es más común, ¿qué podemos hacer diariamente, más de una vez en el día? 5 minutos de silencio, de respiración profunda, y si podemos tener imágenes hermosas de cosas vividas, como cuando uno se va de vacaciones y demás, recordar esas imágenes. Eso es un trabajo espectacular, porque rompo con el esquema de lo que estoy viviendo. Hay algunas personas en el trabajo que están con la computadora todo el día, que yo les sugiero que 5 minutos cada tanto vayan al baño, que nadie los va a molestar. En el baño se sienten tranquilos, respiren y ahí sientan esa paz interior, esa plenitud que le llamo yo en ¿cómo se llama? al final lo que hacemos. Cuando terminamos
Sí.
la audición, que se hace una
En la
meditación.
meditación.
Eso que hacemos en la meditación, de hacer un silencio interior. Eso se puede hacer varias veces en el día. Con ese silencio interior, los distintos cuerpos se armonizan, se vitalizan. Eso es lo que está en el RICE. Entonces no estamos hablando de curarlo o curarla, sino que la persona aprenda, cada uno como pueda, a revitalizar su cuerpo. Entonces el nerviosismo baja de intensidad.
O
Eso es lo
sea
que le...
que también estamos viendo que todo lo que es la materialidad, si no empezamos a pensar que un pensar sea vivo y no muerto, porque estamos rodeados de tanto cemento y de tanto, como decía Roberto, esas líneas rígidas, y necesito, por eso todas las personas dicen, hey, necesito irme a un lugar natural. Me hace bien, vengo renovado. Bueno, ¿cómo hacer también en la vida
Para
cotidiana
mantenerlo eso.
para que esto se mantenga? Porque si no, siempre me tengo que ir a algún lugar para poder sentirme bien. Bueno, si vivo en un sitio determinado, ¿cómo puedo poner en marcha ciertos ejercicios para poder autoeducarme y saber, bueno, esto me hace daño, esto me hace sentir me fortificada con fuerzas renovadas? Entonces, bueno, estar en el pasto, ir a un lugar, mirar el cielo, como decía Roberto, observar dónde estoy caminando, estar atentos, porque eso es traernos nuevamente al aquí y ahora. Si no, la cabeza empieza a irse para cualquier lado.
Si en una cuadra, como decían las casas, observamos con detenimiento lo que es una casa moderna, como se llama ahora, de lo que es una casa antigua, ahí nos vamos dando cuenta y decir, ah, qué interesante. Estamos observando, es decir, vamos disminuyendo el ritmo. Y si salimos de vacaciones y tenemos imágenes lindas, esas imágenes son las que hay que reproducir acá. No quedarse simplemente con que, bueno, salí y ahora llegué a la locura. ¿Cómo hago ahora? Entonces yo tengo que tener la capacidad de parar, cerrar los ojos, respirar tranquilo. Pues la meditación, lo que te decía yo. Y en ese momento uno sentir que está en ese sitio, que de repente está en contacto con la naturaleza. Y eso da paz, eso es importante. Eso ayuda al nerviosismo. Yo relato siempre acá que un caso que tuve no hace mucho, una señora de 40 y pico de años, con artritis reumatoidea, que tenía unos dolores terribles, hicimos toda la entrevista, primera vez. Tuve una entrevista, una hora y pico, yo contándome todo, yo voy a preparar la medicación. Bueno, se va. Me llama a la noche, ¿no? Hola, doc. Sí, hola. Dice, no tengo ningún dolor. No habíamos hecho nada, no le había dado todavía ningún medicamento. Después de la entrevista, algo le pasó dentro para que no sintiera dolores por una artritis reumatoidea.
Entonces estamos diciendo que ser escuchado
Claro.
sana.
Por eso digo, claro.
Escucharnos también, porque para poder escuchar a otro me tengo que poder escuchar a mí mismo, a mí
Exactamente.
misma. ¿Qué necesito? ¿Cómo me siento en este momento? Porque bueno, es todo un aprendizaje también
Totalmente.
el autoeducarnos y buscar, a ver, ¿puedo discernir entre lo que me quita fuerza y lo que me genera fuerza? Y respetarme, porque quizá para el otro es diferente. Y bueno, ¿cómo me
Hay
respeto lo que yo
que,
siento?
claro, hay que ver si el otro de estos ejercicios que hablamos, si la persona tiene ganas de hacerlo, si
Claro,
la persona
tiene interés,
necesita cambiar,
claro.
entonces le podemos ir sugiriendo cosas. Porque si no decimos, hay que hacer este ejercicio uno, otra más ejercicio más, no. Claro, si la persona tiene deseo, podemos ayudarla a que logre concretar los deseos de cambiar, de estar acá presente, ¿no? Y los dolores van a desaparecer. Y
Aparte
tenemos.
de también, Roberto, es interesante darnos cuenta cómo también el consumismo y el marketing, ¿qué hace el mismo sistema? Es contraproducente porque todo quiere que sea con una pildorita calmar todo. Ya está, con esto se me fue todo el dolor. Agradezcamos que existe la ciencia
Por
y
supuesto.
que existen todos los medicamentos que existen, Y también darnos cuenta que también lo podemos complementar con mucha salud desde otro lugar que no sea la pastilla. Sin dejar la pastilla, por supuesto, acá no estamos hablando de eso, sino que estamos en un mundo donde todo es resolverlo ya. Cuesta mucho el proceso. Y esto, bueno, lo que nosotros estamos acá pensando juntos y reflexionando es en el proceso. Bueno, me es más fácil tomarme una pastilla ahora. Escribir con la mano izquierda, cambiar la letra, observar, como les decía, el ejercicio de cuando paso una puerta, darme cuenta que estoy atravesando y que voy a abrir una puerta y voy a pasarlo. Bueno, se necesita un ejercicio de mucha voluntad.
Observación, de observar lo que nos rodea. No
Entonces,
recibir impresiones solamente, observar y de ahí aprender a fortalecer el pensar, como dice Steiner, que eso es importante, fortalecer el pensar de una manera distinta.
bueno, agradecemos acá a todas las personas que se han comunicado. Gabriela Hernández, sin duda, visualización. La visualización. Bueno, muchas gracias. Sí, es como despertar este tercer ojo también, el de la visión, porque justamente estamos donde la
Sí.
imagen todo el tiempo y cómo podemos crear nosotros, ser los creadores. Por eso las personas que no tienen vista, que son ciegos, despiertan este otro sentido, que es el que acá está diciendo Gabriela, cómo ellos pueden ver a través de las imágenes, y ya tenemos pocos minutitos, pero bueno, recuerdo cuando Roberto una vez en España dijo que una persona, habían hecho un trabajo y era ciega y
De
dijo,
nacimiento, ¿eh?
qué hermoso campo verde. Y él decía, ¿cómo sabés que es un campo verde donde estamos en este instante? Y porque ella lo veía, lo percibía, lo sentía. Entonces, a esto nos estamos refiriendo. Bueno, ya tenemos que dejar el programa, Roberto. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchas, muchas gracias.
Ya estamos menos nerviosos que cuando empezamos.
Muchas gracias a todos ustedes que están ahí acompañándonos. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como escuela.
Vale.
Muchas gracias.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi.blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas. Una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora. Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina. +54 911 3174 8480. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.